Hola, soy Guillermo de Goma Espuma. Es un saludo para los humanos catarrinos que escuchan en la LED. Para mí, sin duda alguna, es mi programa preferido. Yo, claro, el día que no lo escucho, cuando no puedo estar en Las Palmas personalmente, me lo mandan por taxi. Y siempre al llegar a casa lo comentamos. Yo en la cena a mis hijos les digo, un momentito, vamos a escuchar a ver qué ha dicho la LED, y ya, pues según lo que salga, pues ya es muy bueno para coloquio. Y pido por favor a todos los oyentes de este programa que se duchen por lo menos una vez a la semana, porque si se les junta 15 días es como quitar el papel a la magdalena luego.
Todos los seres humanos tienen una pregunta en común. ¿De dónde venimos?
¿De dónde venimos? Es una pregunta humana esencial. Desde el comienzo, los humanos parecemos muy diferentes al resto del mundo animal. Pero luego llegó Darwin. Darwin concluyó que los seres humanos, como todas las criaturas vivientes, evolucionaron mediante la selección natural, pero no disponía de fósiles humanos para respaldar sus ideas. Ahora, desde un remoto desierto africano, enterrada durante más de 4 millones de años, surge la evidencia fósil con la que Darwin apenas habría soñado. Un equipo internacional de científicos ha hecho un importante descubrimiento en Etiopía. Recobramos un esqueleto parcial que data de hace 4.4 millones de años. Tenemos algo que nos monta 4.4 millones de años más cerca de un antepasado común que compartimos con los simios africanos.
En el anterior programa resaltamos que el avance científico del año, según la revista Science, había sido la publicación de varios artículos sobre investigaciones hechas en el Valle de Afar, Etiopía, que nos mostraban uno de los homínidos más antiguos que conocemos, el Ardipithecus ramidus, también conocido como Ardi. Durante esta semana hemos intentado que algún experto nos explicara más acerca de este hallazgo y nos ayudara a profundizar en algunos aspectos relacionados con la evolución humana y que no quedaron muy bien explicados con los comentarios que hicimos. Muy amablemente, Carlos Alberto Marmelada aceptó nuestra invitación y hoy lo tenemos aquí con nosotros, desde Igualada. A 60 kilómetros de Barcelona tenemos por vía telefónica a Carlos Alberto. Carlos Alberto, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Nosotros muy bien, ¿y tú qué tal por ahí? ¿Mucho frío?
Pues bueno, ahora sí un poquito ha nevado, antes de ayer nevó y, en fin, un paisaje navideño, vamos, aunque ya estamos a principios de año.
Carlos Alberto Marmelada es profesor de la Universidad Internacional de Cataluña y de Institución Familiar de Educación. Ejerce la docencia desde hace más de 22 años. Además, es director del Departamento Virtual de Evolución Humana de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología del Gobierno Autónomo de la Región de Murcia. Ha publicado más de 185 trabajos de divulgación científica en diversas revistas. Asimismo, ha pronunciado diversas conferencias sobre evolución humana, darwinismo, filosofía de la ciencia. Y también entre sus últimas publicaciones tenemos, por ejemplo, Origen del Hombre, Cuestiones Fronterizas, Charles Darwin, Evolución y Vida, y Darwin y el Mono. Bueno, no sé si, Carlos Alberto, no sé si nos hemos dejado algo en este amplio currículum.
No, bueno, nada. No es eso lo más importante.
Pues tenemos aquí en los estudios de Es Radio en Gran Canaria también al compañero del programa, Juan Alberto Crespo. Juan Alberto, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, buenos días, don Juan.
Y entre todos, pues bueno, iremos planteándote algunas cuestiones. ¿Te parece?
Adelante, perfecto, encantado de estar con vosotros.
Muy bien, podríamos empezar entonces, ya para introducirnos en el mundo de la evolución humana, con una explicación así brevemente, bueno, lo más brevemente que se pueda, ¿no? Y lo más ilustrativa y divulgativa que se pueda, empezando a hablar de esa rama evolutiva desde el punto del tronco común justo antes de la separación del grupo de los chimpancés hasta nuestra especie. Dentro de este cambio evolutivo hay conceptos relacionados con la clasificación taxonómica, como son los de familia, género, especie, que sería interesante que nos pudieras explicar mejor, porque, bueno, yo, por ejemplo, tengo problemas, ¿no? Me confundo entre unos términos y otros.
Pues mira, a medida que fue avanzando la ciencia en el siglo XVII, pues se fueron viendo que los seres vivos muestran proximidades unos respecto a otros, ¿no? Parecidos físicos, parentescos, ¿no? Y entonces, bueno, pues Carbon Linneo, un anatomista, sueco, pues decidió establecer una clasificación, ¿no? Entonces, los seres humanos, pues lógicamente, tenemos más parecido con los chimpancés que con las ardillas, ¿no? O que con las lagartijas o los caracoles, ¿no? Y entonces esto es una evidencia y no ha de deshonrar a nadie ni ha de causar ningún tipo de malestar en nadie por motivos de creencias ni nada por el estilo, sino que es una evidencia que cualquier persona, pues simplemente mirando la naturaleza, puede darse cuenta de ello, ¿no? Entonces, a la hora de hacer una clasificación biológica, pues los seres humanos en la actualidad solo hay una especie, ¿no? Claro, cuando Linneo hizo estas clasificaciones taxonómicas, pues solo hay hoy en día una única especie de humanos que poblamos todo el planeta. Pero a lo largo del siglo XIX, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, se fueron descubriendo la existencia de fósiles de seres humanos que ya no se parecían a nosotros y que, por lo tanto, no se podían clasificar dentro de la especie Homo sapiens, que es como nos llamó Linneo, y yo creo que con justicia. A veces esto se critica, ¿no?, porque es un nombre de arrogancia, pero la verdad es que somos inteligentes, y esto nos especifica delante del resto de la naturaleza. Bueno, entonces fueron apareciendo fósiles que dices, bueno, esto es humano, esto no es un caballo, no es un équido, esto no es un proboscidio, no se puede relacionar con un elefante, una cebra, esto hay que relacionarlo con los humanos, pero no es un humano como nosotros, no es un Homo sapiens. Por ejemplo, la aparición del hombre de Neandertal, ¿no? En 1856 se descubren los primeros fósiles de hombre de Neandertal. Bueno, se habían encontrado antes, pero no se habían identificado en Bélgica, no se habían reconocido como tales. Y luego en Gibraltar también, en el año 1848. Pero en el 856 se encuentran los fósiles del valle de Neander, ¿no? Y entonces se ve que esto es un humano pues muy... Caray, si es como nosotros, este tío era feísimo, ¿no? Entonces, los alemanes pues dijeron, bueno, pues esto es un holandés o incluso un cosaco ruso que perseguía a Napoleón y vino a morir aquí y tal, pero enseguida se vio que no, que los huesos eran mucho más gruesos que los nuestros y que pertenecía a otra especie, ¿no? Después se encontraron en Francia, en la zona de Cromañón, restos humanos que eran antiguos, que tenían del orden de los 30.000 años y tal, pero que ya eran parecidos a nosotros y un poquito la ciencia europea pudo respirar, ¿no? Tenemos antepasados, pero no venimos de los fósiles del Valle de Neander, sino de estos de Cro-Magnon. Vale. Luego se encontraron, a finales del siglo XIX, restos de Homo erectus en Indonesia, en Java, y bueno, pues la cosa ya se iba complicando, porque ya nos íbamos a un millón de años de antigüedad, ¿no?, con aquellos fósiles, y la verdad es que empezaban a aparecer otras especies fósiles, ¿no?, de humanos. Conclusión, que nosotros no éramos los únicos humanos que habían pisado el planeta, sino que también había habido otros. Entonces se crea el género Homo, el género humano, ¿no? Pero después, en los años 70, se descubren seres bípedos, ¿no? En los años 20 se descubre el Australopithecus africanus, Raymond Dart lo descubre en Sudáfrica, le traen un cráneo y lo identifica como un Australopithecus, ¿no?, que se caracteriza por ser bípedo, porque el foramen magnum, el orificio de la base del cráneo por el que se inserta la columna vertebral, pues está, como he dicho, en la base del cráneo y no en la parte posterior, en la parte de atrás, como estarían los cuadrúpedos, ¿no?, como los chimpancés o los perros, los caballos, etcétera. Entonces, ya se ve que ha habido otros bípedos, otros seres vivos que han caminado sobre dos piernas, más o menos bien, y que no eran humanos. Entonces ya se crea otro género, el de los australopitecos, y una familia para englobar a los humanos y a los australopitecos, ¿no?, la familia de los homínidos. Esta familia ha ido creciendo, ahí es donde se va a parar Lucy, el Australopithecus afarensis descubierto en 1974, que hasta el descubrimiento de Hardy era el esqueleto parcial más completo que teníamos de un antepasado nuestro, y tenía 3.200.000 años, Lucy, ¿no?, de antigüedad, descubierto a 70 kilómetros de donde se ha descubierto el esqueleto de Hardy, en el curso medio del río Aguas. Pues Lucy fue descubierta en Hadar, que está, pues como he dicho, 70 kilómetros al suroeste de donde se ha descubierto, en Etiopía, al suroeste de donde se ha descubierto el esqueleto de Aramis. Bueno, entonces, los homínidos nos caracterizamos por ser bípedos, por caminar sobre dos piernas, ¿no? Y dentro de los homínidos estamos los humanos. Ahora bien, los homínidos, a su vez, deben de provenir de alguna otra criatura, como ya muy bien indicó Charles Darwin, debe de provenir de alguna otra criatura, y se supone que es un hominoideo, que sería una superfamilia en donde estarían incluidos los homínidos y también los chimpancés, los gorilas, sus antepasados, etcétera, ¿no? Entonces, el gran debate científico que hay en estos momentos es intentar averiguar cuál fue el primer homínido, es decir, el primer antepasado de nuestra familia biológica, y también cuál fue el último antepasado común que tenemos nosotros con los chimpancés, con los gorilas, que son los grandes antropomorfos africanos. Entonces, en este sentido, es que tiene mucha importancia el descubrimiento de Ardi. Yo creo que he explicado brevemente el concepto de,
sí, sí,
de especie, de género, sí, y de familia biológica.
No sé, reducido se puede hacer en un programa de radio, teniendo mucha limitación de tiempo. También te queríamos preguntar sobre un asunto que a nosotros nos hace dudar, ¿no? Y es esta explicación que se nos ha dado desde primaria, desde la escuela, cuando se nos ha explicado la evolución como un camino recto, ¿no? Casi que arranca desde el mono hasta el hombre. Pero esta explicación parece como un camino directo, ¿no? Una metamorfosis de mono a hombre. No es del todo correcta, ¿no? Porque existen muchas ramificaciones de nuestra familia, del periplo evolutivo que conduce hasta nuestra especie, ¿no?
Sí, mira, curiosamente Charles Darwin, que todo el mundo pues lo conoce, ahora ha sido el año mundial de Darwin por el bicentenario y el 150 aniversario de la publicación de la primera edición de El origen de las especies, el 24 de noviembre de 1859, pues resulta que Charles Darwin es el padre de la teoría de la evolución por selección natural, que es, ya había otras teorías de la evolución, pero la suya es digamos la que logra dar una buena explicación de toda una serie de hechos y sugerir caminos muy muy importantes que han hecho avanzar a la ciencia en el siglo XX y la están haciendo avanzar en el siglo XXI, la biología y todas las ramas afines. Pues Charles Darwin ya habla del árbol de la vida, es decir, él no propone una evolución lineal, sino que precisamente ya en 1837-38, en sus cuadernos, en sus primeras anotaciones sobre evolución, pues ya hace un dibujo, que es el dibujo del árbol de la vida, ¿no? Entonces, a lo largo de los años 60 y 70 del siglo pasado, del siglo XX, incluso también de los 80, pues tenía un esquema muy fácil, ¿no? Los que estudiábamos estas cosas, pues la verdad es que lo agradecíamos mucho, porque era muy fácil sacar un 10 en un examen, ¿no? Tenías el esquema era, fíjate, si resume en medio minuto, tenías el Ramapithecus, de los Ramapithecus venían los Australopithecus, a partir de afarensis y africanos. Entonces, los que habían descubierto el africanus y los miembros de su escuela decían que es el que daba lugar a los humanos, y los que habían descubierto los afarensis decían que eran el suyo el que daba lugar a los humanos.
Sí, y aparte tenemos ese esquema, bueno, esa imagen que todos podemos tener en la cabeza con el mono transformándose en un ser que se levanta un poco del suelo y este a su vez en otro que se yergue más.
Ardi rompe un poco con este esquema, sí, sí, tal como te comentaré a continuación. Sí, pues mira, sí. De los Australopithecus entonces salían los Homo habilis, de estos los Homo erectus, y de los Homo erectus por un lado los neandertales y por otro los Homo sapiens. Y ya está, y con esto ya tenías lo básico para hacer un examen bien hecho. A partir de aquí era cuestión de ir dando datos, etcétera, ¿no? Pero hoy en día todo esto ha quedado dinamitado. Por ejemplo, los Ramapithecus hoy en día sabemos que no existen, simplemente no han existido nunca. Son las hembras de los Sivapithecus, que es un hominoideo que existió hace entre 12 millones y medio de años y 9 millones de años en el Pakistán, ¿no? en las montañas del Pakistán. O sea que ni siquiera son una especie propia ni un género propio, sino que son las hembras de un género que sí que existe, que es el de los Sivapithecus, ¿no? Por lo tanto, y no está emparentados con los humanos. O sea, que fíjate tú si ha cambiado la cosa ya, o sea, la primera en la frente, ¿no? A continuación, pues bueno, los Australopithecus se han descubierto un montón de especies, ya no solamente hay las dos que proponía aquel esquema, sino que hay más, Barrega-Ghazali, Anamensis, Gary, además de afarensis y africanos. Sí. Se han descubierto otros géneros, Orrorin-Tugenensis, que es más antiguo que Ardi incluso, Sahelanthropus charensis, que es más antiguo que Ardi y más antiguo que Orrorin-Tugenensis. Y después también otra cosa que no se está comentando, que yo me ha sorprendido, porque de octubre para acá que salió la noticia de la publicación de los estudios de Ardi y que la gente no ha dicho nada en los medios de comunicación, es que hay los mismos descubridores de Ardi en 2001 descubrieron restos más antiguos todavía de otro Ardipithecus, que ellos llaman Ardipithecus ramidus cadava, que tienen 1 millón de años más de antigüedad que Ardi y que los están estudiando y que desde luego cuando lo publiquen van a revolucionar más todavía más. La cosa, ¿no?
Sí.
Porque estos restos que han publicado ahora son los que encontraron en 1992. O sea, fíjate tú los años que ha llevado, 17 años,
sí.
E investigar todo esto, ¿eh? Piensa que sacar de los moldes de arena en los que ellos tenían esos fósiles, porque son muy delicados,
sí.
Les llevó 3 años.
Recomiendo a la gente que nos esté escuchando en YouTube un muy buen reportaje de National Geographic, no, de Discovery Channel, que sobre este descubrimiento que es para uno hacerse una idea de lo que fue esta investigación, creo que es bastante interesante. Para terminar, vamos a ir con ese descubrimiento de Ardi, ¿no? Ardi retrasa, fue lo que dijimos en el anterior programa, la evolución, el origen de nuestra familia a 4,4 millones de años, ¿no? Tenemos a Lucy, que hasta ahora se ha conocido popularmente como la abuela de la humanidad. Pero esto no es del todo cierto, ¿no? Porque parece que hay homínidos más antiguos que Ardi, que podrían estar incluso antes de nuestra... digamos que podrían estar en el origen, ¿no? en ese origen lejano de nuestra familia. Pero aquí también hay un punto interesante, y es que se está cuestionando si Ardi es o no un homínido.
Sí.
O sea, que hay aquí varios puntos interesantes. ¿Cómo se puede asegurar que existen homínidos más antiguos que Lucy o que Ardi si de otros homínidos tenemos restos, a lo más que tenemos es un cráneo, y se está cuestionando ahora mismo de Ardi, que tenemos, de este Ardipithecus, que tenemos bastantes restos de su esqueleto, se está cuestionando si es o no un homínido por su forma de caminar, entre otros casos. Rápidamente, si puede contestarnos a esta pregunta.
Sí, pues mira, a la hora de decir, bueno, ¿qué nos especifica como humanos, no? Pues yo te he comentado antes la inteligencia, pero claro, una cosa más material, más física, ¿no? Pues el caminar erguidos, el caminar sobre dos piernas de una forma muy concreta, ¿no? También las aves cuando van por tierra pues caminan sobre dos patas, etcétera, pero bueno, no podemos llamar bipedismo a esto propiamente, sino que nosotros tenemos una forma de caminar muy peculiar. Entonces, pues era cuestión de buscar en el registro fósil, de investigar, de encontrar fósiles de seres vivientes que tuviesen una locomoción parecida a la nuestra, y eso se fue encontrando. Entonces, ¿cómo sabemos que un individuo que existió hace millones de años caminaba sobre dos piernas? Pues lo podemos saber, por ejemplo, por la forma de las manos, fíjate tú, y no te he dicho la forma de los pies, que también,
sí, claro.
Lógicamente, por la forma de la tibia, del fémur, de la rótula, ¿no? Por el cuello femoral, nuestros músculos dejan unas marcas en los huesos muy peculiares por el hecho de caminar de forma bípeda, y los músculos de los chimpancés dejan unas marcas en los huesos peculiares por la forma de caminar relativamente cuadrúpeda, ¿no?
Pero en el caso que estamos hablando, ¿podemos asegurar que existen homínidos más antiguos que Lucy?
Sí, por eso, por lo que te iba a comentar ahora, porque por el cráneo también, porque, los bípedos tenemos la columna vertebral en forma vertical, es decir, haciendo ortogonal al suelo, ¿no? Haciendo ángulo de 90 grados respecto al suelo, digamos, ¿no? En cambio, los cuadrúpedos la tienen más o menos paralela al suelo. Más o menos paralela al suelo, ¿no? Un caballo pues la tiene bastante paralela, un chimpancé la tiene un poquito menos paralela, porque tiene la cabeza más alta que sus cuartos traseros, ¿no? Pero paralela al fin y al cabo, ¿no? Y claro, el agujero, el orificio por donde se inserta la columna vertebral en el cráneo, en los bípedos tendrá que estar en la base, uh-huh. En la parte de abajo del cráneo, y en los cuadrúpedos tendrá que estar en lo que es nuestra nuca, ¿no? En la parte, sí, sí, de atrás. Porque de ahí viene la columna vertebral. Entonces, claro, si tú encuentras un cráneo de un ser vivo de hace 4 millones de años y ves que el orificio de entrada está en la parte de abajo, pues ya tienes una gran pista de que muy probablemente era un bípedo. Esto es lo que sucede con el caso de Sahelanthropus chadensis, que tiene ni más ni menos que 7 millones de años de antigüedad, y que es un cráneo descubierto por un investigador, por el equipo dirigido por un investigador francés, Michel Brunet, de la Universidad de Poitiers, descubierto en el Sahel, y que este cráneo se conoce como Toumaï, descubierto en el 2002, y que presenta, al parecer, el orificio de entrada a la columna vertebral en la base del cráneo, y esto sugiere que era un bípedo. Fíjate, pues, tú, hace 7 millones de años.
Con esa información, tanto, con esa información vamos,
millones más que Ardi.
Vamos a dejar con esa información, con esa importante información que nos ha dado, que desplaza de los 3,2 millones de años de Lucy, ese Australopithecus afarensis, a los 7 millones de años, según dijo, ¿no? El origen de nuestra familia.
Sí.
Lo dejamos, lo vamos a dejar
hay
aquí.
Hay discusiones por eso, pero ahí está el debate.
Ahí está el debate. Pues muchísimas gracias.
El agradecimiento es mío. Muchas gracias por estar con vosotros.
Muchísimas gracias a Carlos Alberto. Y continuaremos, quizás en otro programa, continuando este interesante debate.